Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado. Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Pues Laura, después de todo lo que hemos hablado sobre el acoso escolar, yo creo que seguimos manteniendo que el verano puede ser una época estupenda para reforzar y acompañar a esos niños que han pasado por una experiencia, ¿sí? ¿No te parece?
Pues sí, yo creo que sí, por eso también hemos elegido este tema del que vamos a hablar a continuación, porque mira, el día que escuché a nuestro siguiente invitado pensé que no habría un cheque en blanco para poder ficharlo, porque habla de una manera que entusiasma y cuando se habla así, pues hay que darle un micrófono. Luis Castellanos es pensador y pionero en la investigación del lenguaje positivo y cómo influye ese lenguaje en el cerebro y la mente. Acaba de publicar además un libro que es Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas, de la editorial Paidós. Bienvenido, Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Muchas gracias por atendernos.
Y gracias a vosotros.
Oye,
gracias, ¿verdad?
El principio de todo, yo creo que lo que nos pasa es el cómo nos expresamos, ¿no? Es verdad que la comunicación tiene millones de años y en cada época el ser humano, digo yo, que se ha expresado de manera diferente. Pero en 2018, ¿cómo nos comunicamos el uno con el otro? ¿Cómo es esa relación interpersonal con las palabras?
Yo creo que todavía, como tú lo decías muy bien, arrastramos un poco el lenguaje como un sistema de comunicación, casi exclusivamente como un sistema de comunicación, de relacionarnos con las personas, pero no nos hemos dado cuenta del valor del lenguaje en profundidad y en el calado que tiene en nuestra sociedad hoy en día. También la tuvo en el pasado y la va a tener en el futuro. El lenguaje en sí mismo es el primer hecho y casi siempre estamos diciendo no, los lenguajes no son hechos. Cuando haya hechos actuaremos. No, el lenguaje es el primer hecho. Uh-huh. Una palabra mal dicha, una palabra a destiempo, una palabra que ataca, una palabra gruesa, una palabra que miente. Bueno, pues eso es un poco lo que realmente hemos heredado y ahora lo que hay que hacer es si podemos darnos cuenta de esas palabras para transformar nuestro propio lenguaje y también asimismo transformar nuestras conductas y nuestros hechos.
Sí, eso queríamos preguntarte ahora. ¿Tú mantienes que el lenguaje positivo puede transformar la educación? Háblanos un poquito de esto.
Hombre, el lenguaje positivo tiene una característica fundamental. Amigos míos me dicen que siempre es la capacidad de regalar tiempo. Es la capacidad de ver el lado favorable de las cosas y actuar a tiempo con respecto a lo que nos sucede en nuestra vida. Acontecimientos a veces negativos, a veces que no nos gustan, a veces que nos ofenden, a veces que nos hacen daño, que nos dejan en la soledad. El lenguaje positivo lo que te hace es ver eso y de repente decirte a ti mismo unas palabras que actúen para que el tiempo que vaya a durar ese, digamos, el efecto que tiene una palabra negativa o un hecho negativo, pues sea menor todavía. Uh-huh. No es una solución en el que va a desaparecer y que todo, no es buenismo ni es nada parecido. Simplemente es la capacidad que tiene el lenguaje de regalarte tiempo para que las decisiones que vayas a tomar con respecto a tu vida sean lo más rápidas y lo mejores posibles.
Si no te entiendo mal, Luis, primero tenemos que hablarnos a nosotros de manera positiva, ¿no? Cada día, de alguna manera, para poder hablar de manera positiva también a los demás. Yo sé que eres muy de dar consejos prácticos, porque pues que te escucha en otras ocasiones, y yo te voy a pedir que nos pongas un ejercicio rápido que vayamos a encontrar en este libro.
Hombre, el más sencillo, y sobre todo cuando estamos hablando de lenguaje, que tiene que ver cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos y nuestros hijos se relacionan con los hijos de otras personas, tendremos que averiguar si el lenguaje de nuestros hijos es un lenguaje realmente amable, atento o no, y los gestos. Ese ya hace una lista de comprobación del lenguaje.
Uh-huh. ¿Y qué consiste esa lista?
Pues mira, principalmente observar el lenguaje en todos sus puntos y apuntar que cuáles son las palabras más difíciles, más duras, más complejas, más dañinas que nosotros nos decimos y decimos. Preguntarlo directamente. Uh-huh. Escuchar a nuestros hijos y el lenguaje que tienen, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos no son a veces los agresores, sino que son los agredidos o que son neutrales. Y al final muchas veces nos damos cuenta que también nuestro lenguaje ha influido en ellos y tenemos que empezar a detectar esas palabras que a veces ya empiezan a perjudicarles a ellos y empiezan a perjudicar a otros. O en casa, cuando estás viendo simplemente y anotándote algo, es decir, la burla, si te burlas de un acontecimiento o un hecho, también hay que apuntarlo. Es decir, tomar nota, porque si no tomas nota y no eres consciente, no puedes cambiar. Es decir, tomar conciencia es fundamental. El lenguaje tiene que ser sentido, tiene que ser tocado. Y yo hablo del lenguaje oral, escrito y gestual. Entonces, si no tomamos los fallos de nuestro propio lenguaje, y eso lo digo fallos porque eso no lo decían en el colegio cuando estábamos trabajando, hay que hacer que si insultamos, si hicimos un tacto, si a veces nos reímos de nuestro propio hijo, el hijo después tiene esas conductas, si no sabemos eso, no podemos actuar. Uh-huh. El fuego pensado no quema, el lenguaje pensado sin más no quema. Por tanto, hay que hacerlo físico, palpable, tocable, que se vea. Y eso es la primera clave. Y apuntemos nuestras palabras, uh-huh. apuntemos nuestros gestos, para luego intentar de alguna manera corregirlos. Ahí hace falta mucha humildad, ¿eh? Uh-huh. Porque muchas veces nos han educado y pensamos que eso no hace daño, que eso no ofende, que eso no es una burla, lo excusamos, y a nadie le gusta verse como mala persona o como una persona que no está actuando muy bien del todo. Por eso cuando observamos el lenguaje requiere también una franqueza absoluta, una sinceridad absoluta de que queremos cambiar.
Uh-huh. Luis, yo en casa tengo la sensación de que a veces una se levanta de buen humor, con ganas de que vaya todo bien, y hola cariño, ¿qué tal? Buenos días. Y hay un momento en el que ese buen rollo se tuerce.
Se pierde.
Y que yo como madre pierdo capacidad también con el lenguaje, como estás diciendo, para no dejarme llevar por el mal humor o por un tono un poquito demasiado subido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reconducir una situación que se nos está empezando a ir de las manos cuando hemos empezado con buen pie, ¿no? ¿Qué consejo nos darías? ¿Qué consejo me das a mí? Vamos.
Primero, la primera palabra. Yo creo que la primera palabra, que seas consciente, en el momento dado que se te está yendo de las manos, pararlo. Y buscar, fíjate, casi es como un diccionario, sinónimos y antónimos. Buscar qué otra palabra puede contrarrestar. Es decir, son cosas muy físicas. Por lo tanto, si has detectado ya la palabra que te está cambiando el humor, oye, esto no me ha gustado, lo que me ha dicho, y de repente hay una rumia ya adentro, muy rápida, emocional, que la emoción además se traslada directamente a una palabra, es decir, se la lleva directamente a una palabra, ¡pum! Ahí, párala. Aunque sea recalibra en ese momento, y recalibra es una palabra muy bonita, es decir, muy bonita, recalibra las palabras que tienes. Vuélvelas a calibrar. Es decir, si algo se está yendo, como tú dices, de madre, vamos a pararlo. ¿Por qué se me ha ido de madre? Voy a recalibrar ese sentido, esa emoción, esa palabra, ¿eh? Porque claro, de repente eso va más y nos acostamos más. Es muy importante saber con qué palabra nos levantamos, con qué palabra salimos a pasear y con qué palabra nos acostamos. Acostarse de mal humor con alguna palabra negativa no es bueno. Esa rumia a la mañana aparece. Entonces cuando nos levantemos, yo te preguntaría hoy a todos los oyentes si saben con qué palabras han levantado.
Es fundamental, es así como enfocas el día, ¿no? Está claro.
Exactamente. ¿Con qué palabra te has levantado? ¿Qué palabra te ha acompañado hoy? Y si en algún momento la has perdido, si es positivo, y en algún momento la has perdido, ¿por qué? ¿No eres dueña de tu vida? ¿O no eres dueña de tu vida? Entonces, pregúntate por qué. En algún momento. Esa es la clave.
Lo que dices tú, ¿no? Que elegimos la ropa cada mañana, elegimos el vestuario, pero no elegimos el palabrario, que me encantó.
Exactamente, el palabrario. Eso es lo que nosotros llamamos, lo que he llamado yo el palabrario. Me encantaría que cada uno por la mañana tuviese un palabrario. Porque si tenemos un armario, entonces elegimos el pantalón, elegimos la camisa, la camiseta, elegimos calzoncillos, elegimos cualquier cosa que nos vamos a poner para salir. Y sin embargo no hemos elegido las palabras. Hay palabras externas con las cuales queremos pues caer bien a la gente y otras palabras internas, como la ropa que nos ponemos para vestir por fuera y la ropa interior. Pues entonces la ropa exterior y la ropa interior también tiene una palabra exterior y una palabra interior. La palabra interior es clave. Tiene que ser elegante, tiene que ser bella, tiene que ser hermosa, porque si no te destruye a ti, destruye a los demás, porque esa es la que al final tiene más poder dentro de nosotros mismos.
No sé, Luis, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo con esto, somos una generación que descubrimos bastante, siendo bastante mayores, lo que era la asertividad, ¿no? Que es un poco también de lo que va todo esto. Es decir, a mí nadie me lo explicó de pequeña. Yo de repente me encontré con ese término y dije, anda, pues me empecé a reflexionar sobre ello, ¿no? Es verdad que ahora se trabaja muchísimo más las emociones, se trabajan mucho más pues esta serie de cosas de las que estamos hablando. Pero palabras, por ejemplo, que debemos decir de manera habitual y palabras que estarían prohibidas, bueno, casi sería lo que decías antes de sinónimos y antónimos, ¿no? Pero, por ejemplo, palabras que debemos decir cada día.
Hombre, yo creo, por lo general no existen fórmulas mágicas, son las mías. Yo tengo que aprender a saber cuáles son mis palabras, por eso es importante escribirlas y descubrirlas. Por ejemplo, y para mí es una palabra muy importante, sí. Siempre digo que sí, es una palabra que une a las personas, que hace que nuestros proyectos vayan en conjunto, que vea cuál es tu posibilidad, que veas tú también cuál es mi posibilidad. Uno cierra puertas. Uh-huh. El no, no es poder, es el sí el que te da el verdadero poder. Y el no ya lo tendrás, porque el no, de alguna manera, viene del sí. Yo sabré cuándo puedo parar a alguien, porque ya soy dueño del sí. Uh-huh. Ser dueño del no significa que te vas a cerrar el mundo y vas a cerrar el mundo de los demás. El sí es apertura. Esa palabra a mí me encanta. Y es, yo te digo, para Luis Castellanos esa palabra es fundamental. Afortunadamente también. Es una palabra que muchas veces hemos repetido. Es decir, los acontecimientos van a suceder. Pero afortunadamente yo puedo ser dueño de la historia de ese acontecimiento, puedo revisar ese acontecimiento y puedo buscar ese lado favorable de ese acontecimiento. Uh-huh. No significa que sea maravilloso, estupendo, sino el lado favorable que me haga que todavía, afortunadamente es un pegamento uh-huh. en mis historias, es decir, que hace que mi vida esté equilibrada y en armonía. Ese es el afortunadamente. Porque si no, se pierde. Entonces, soy desafortunado, todo me va mal, es que no tengo salida, es imposible, no lo voy a conseguir. Si no, afortunadamente, te permite decir, afortunadamente, lo voy a conseguir, me ha pasado esto, pero afortunadamente estoy cambiando. Afortunadamente, te da una posibilidad. Es un sí camuflado, como un poco largo. Esas dos palabras para mí me parecen esenciales.
Son claves,
actitudes,
¿no?
Sí. Actitudes, la amabilidad. La sonrisa y la amabilidad, es decir, son maravillosas. O sea, yo creo que es la clave que podemos llevar vestidos todos los días, ¿no? Un poquito de amabilidad del palabrario y un poquito de bondad del palabrario vendría muy bien, ¿eh? Y la sonrisa, por supuesto.
Oye, en casa el lenguaje es fundamental, ¿no? Los padres debemos ser, yo creo, que unos antiguos coaches del, o auténticos coaches del lenguaje. Pero es verdad que explicarle a los niños, yo esto sí que lo trabajo mucho en casa, cuando dice, vaya mierda, vaya churro de trabajo que has hecho, nos van a suspender, ¿no? Yo eso sí que lo veo mucho cuando están trabajando, por ejemplo, en grupo. Y veníamos a hablar precisamente del acoso escolar y es que ese lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces, explicarles también cómo se puede decir de otra manera sin hacer daño, ¿no? Es decir, podríamos hacerlo un poco mejor para subir nota, por ejemplo, ¿no?
O no, ¿no me crees? Ha salido como yo quería, pero
a ver,
bueno,
qué podemos
no sé,
hacer.
Claro. Afortunadamente no ha salido como queríamos, pero tenemos una gran oportunidad a partir de este momento, porque nos hemos dado cuenta.
Claro.
Hemos tomado conciencia, hemos visto dónde no estaban las cosas. Es decir, entonces de repente ahí se reconstruye. Siempre yo creo que hablar en positivo es bueno y pensar en positivo es bueno, porque si la idea de críticas, la crítica si es no lo hemos hecho bien, no lo hemos conseguido, no hemos salido adelante como equipo o como personas, al final se va cerrando puertas y el cerebro no le gusta no, para nada. Uh-huh. O sea, si imagínate que te vayan diciendo no constantemente, no lo has hecho bien, no lo vas a conseguir, entonces al final eso te cierra todas las posibilidades. Sobre todo te quita algo que es fundamental, que es la creatividad.
Claro. Uh-huh.
Yo me doy cuenta en casa, Luis, que cuando les doy a ellos la opción de decidir, les descoloco para bien, ¿no? Cuando vienen con un trabajo que ellos saben que no ha salido del todo bien. Pero en el fondo es como una pregunta trampa la que te hacen, porque ellos esperan que tú les digas muy bien, pero no ha salido muy bien. Entonces, cuando tú les dices, bueno, te has esforzado, pero decides si quieres hacerlo mejor o no. Y entonces les pones la pelota en su tejado, ¿no? Y yo me doy cuenta de que les descoloco para bien, porque no les dices nada negativo, pero les das la opción de que sean ellos los que muevan ficha, ¿no? Los que decidan si quieren dedicar más tiempo a ese trabajo y esforzarse un poco más, o si se conforman con un regular, ¿no? Por ejemplo.
Simplemente es la mirada que tú les provocas sobre sus propios acontecimientos. El lenguaje está para que vuelvan a mirar, para reencontrarse con lo que han hecho y saber cómo lo han hecho y si quieren en ese camino mejorar lo que tienen. Y puede ser un trabajo de clase como puede ser una relación con un compañero.
Ajá,
saber cómo, el verse es importante. Entonces el lenguaje está como, bueno, en el fondo fue creado, lo inventamos nosotros para ver las cosas, para nombrarlas. Es decir, un animal no puede nombrar nada, es decir, ni una hoja de un árbol, puede decir, este árbol es un abeto, es un haya, es un pino, no, nosotros lo hacemos para ver. Y una vez que vemos, podemos intervenir sobre la propia naturaleza. Entonces, lo que hacemos es intervenir sobre la naturaleza de nuestros hijos también. Es decir, podemos intervenir en la naturaleza haciéndoles, de alguna manera, ver, no recriminar, sino que vean, oye, mira, ¿qué tienes delante? ¿Este es tu trabajo? ¿Qué tal? ¿Esta es tu letra? ¿Esto es lo que has pensado? ¿Esta es la creatividad? ¿Cómo lo mejoraríamos? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Cómo trabajarías mejor en equipo? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas aprender? Aquí estamos para trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, estas cosas que en un momento dado, además, siempre con una sonrisa. Porque, en el fondo, yo creo que la sonrisa forma parte clave del ver. El lenguaje, cuando sale con una sonrisa, sale muchísimo mejor. A mí sí, me lo enseñan mis hijos también.
Hay que probarlo, sí. Para darse cuenta que es así. Cuando les regañas con una sonrisa, eso sí que ya no es que les descoloques, es que les dejas como diciendo, pero ¿qué está pasando aquí, no? Ahí les hace pensar. Educar. Luis.
No, decía que la sonrisa también tiene que ir acompañada de una solidez en el razonamiento.
Ah, claro.
Sí. Eso es muy importante, que nuestro razonamiento sea sólido. Para eso hace falta que también revisemos cuál es nuestro lenguaje y cuáles son nuestros razonamientos. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos razonando con nuestros hijos y queremos razonar sobre su propio lenguaje, tenemos que detectar cuál es el lenguaje.
Claro.
Los errores y los fallos que tenemos en el lenguaje que nos pueden perjudicar y que perjudican a otros. Para que nuestro lenguaje después sea sólido a la hora de explicarlo, a la hora de trasladar la mirada hacia otro lugar. Porque lo importante es cómo traslado la mirada hacia otro lugar, hacia la otra persona, hacia la belleza, hacia el fenómeno que es la otra persona, lo grandioso que es la otra persona también.
Entonces, educar en lenguaje positivo es un libro para padres, para profesores.
Para todos, para padres y para profesores y hasta para los niños, porque ellos mismos hicieron sus listas de comprobación de su propio lenguaje. O sea que es maravilloso, porque los niños fueron los protagonistas. Lo único que hicimos en este proyecto, afortunadamente, es que era el mismo objetivo para padres, para profesores y para niños. Es decir, vamos a hacer listas de comprobación del lenguaje, listas de verificación del lenguaje, para saber cómo es nuestro lenguaje y cómo podemos corregirlo. Alternativas a nuestro propio lenguaje.
Bueno, parece muy sencillo, pero hablamos de algo muy complicado y yo creo que es algo también en lo que nos jugamos mucho, ¿eh? Que cambiando el lenguaje pueden cambiar muchas cosas alrededor.
El lenguaje salva historias, salva vidas.
Un
niño que no desea vivir, de repente aprende a vivir.
Un niño
que hace la vida imposible a otro, hace la vida posible a otro. El lenguaje, en definitiva, salva historias, salva vidas. No es simplemente un sistema de comunicación, es un sistema de salvación también. Es decir, si nos vamos a los lugares más extremos del lenguaje, a las guerras, cuando a un niño se dice, si no te pones esto, pues mira, sale como bomba, ¿no? O si no te acuestas conmigo, como decía otra, sale como bomba. Es decir, al final el lenguaje es la construcción del mundo. Entonces podemos hacer un mundo mejor, mucho más habitable, pues se llama palabras habitadas, gracias al lenguaje. Pero el lenguaje entonces hay que revisarlo. Tenemos que tener conciencia, hay que tocarlo, hay que palparlo y hay que cambiarlo.
Muy bien, Luis Castellanos. Bueno, tenemos que hablar en familia mucho más, ¿eh? Muchas más veces. El próximo día por aquí te esperamos en el estudio y nos cuentas más cosas porque es, como siempre, muy interesante todo lo que hablas. Educar el lenguaje positivo, el poder, las palabras habitadas, de la editorial Paidós. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotras.
Chao, un abrazo. Should have seen just what was there, and not some holy light that's crawled beneath my veins. And now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. This is
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.